En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. Los móviles y las redes sociales no solo son medios o espacios donde conversamos o nos comunicamos, sino que al mismo tiempo que la digitalización va impregnando cada vez más cualquier faceta de la vida, la violencia de género basada en herramientas digitales puede representar un enorme obstáculo para las víctimas, que puede incluso verse obligadas a abandonar el universo digital, con graves secuelas psicológicas, sociales y económicas. Además, al hablar de género, también se engloba las agresiones, acoso y delitos contra el honor e intimidad de las mujeres en ese tipo de violencia. Las mujeres sufren en el plano digital continuas agresiones y delitos contra su honor e intimidad, un reflejo de la violencia a la que están sometidas en la vida real. Según la ONU, las mujeres tienen 27 veces más posibilidades de ser atacadas en Internet que los hombres. Y con respecto a España, según la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, la violencia de género digital se traduce en una cifra preocupante. Actualmente suman el 70% de las denuncias que se reciben en el canal prioritario de esta agencia. Asimismo, con relación al tema que estamos tratando, el Instituto de las Mujeres, a través de su último informe, Mujeres, Jóvenes y Acoso en Redes Sociales, ha consignado que el 80% de las encuestas ha sufrido alguna situación de acoso en las redes y, pese a ello, 2 de cada 3 no han acudido a ninguna institución para denunciar. Por último, antes de dar paso al tiempo de entrevistas, queremos aportar algunos datos de interés relativos a esta temática extraídos del informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, la ONSTI, entre otros estudios, ya que el 54% de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. El 42% de las niñas y mujeres que han sufrido acoso online mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza. También a través del WhatsApp, con el 43% de los casos se produce la mayor parte de agresiones sexuales online en menores en España. Más de un 25% de las mujeres entre 16 y 25 años en nuestro país han recibido insinuaciones no apropiadas a través de redes y en menos de una década se han multiplicado por 5 en nuestro país los delitos de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales. Por ello, para tratar el tema del que nos ocupamos esta tarde, contamos con la participación de Amanda Martín Noda. Ella es técnica superior en promoción de igualdad de género en la Federación, feminista más allá de lo laboral y comprometida con la lucha desde que tiene conciencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Amanda? La verdad que al trabajar en la entidad y luego en la radio, la verdad que resulta un poco raro, pues como hemos hablado durante la mañana, pero ahora estamos en otro espacio.
Exacto, es otro espacio, pero yo encantada.
Totalmente. ¿Y qué tal te encuentras? ¿Con ganitas?
Muy bien, sí, por supuesto.
Pues si quieres ya vamos lanzando la batería de preguntas previstas para hoy. Hemos realizado una definición breve acerca de la violencia digital, pero si ampliamos información al respecto, ¿cuáles son los tipos de violencia digital existentes?
Pues mira, cuando hablamos de violencia digital, sobre todo a lo que nos referimos a cualquier forma, estas palabritas es para tenerlas en cuenta y poder definirlo fácilmente. Acoso, intimidación o difamación que ocurra a través de un dispositivo electrónico o plataforma digital. Esto es lo que consideramos violencia digital. Puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de mensajes de texto o correos electrónicos, que quizás es algo que nos cuesta un poco más porque entendemos que es solo por redes sociales, pero todo este tipo de acciones, acoso, intimidación y difamación.
Totalmente. Y Amanda, ¿cómo podemos identificar este tipo de violencia? Es decir, ¿cuáles son las barreras y dificultades a las que nos enfrentamos o nos encontramos en el día a día hasta este tipo de violencia?
Pues mira, lo más importante realmente es no normalizar ni el acoso ni la persecución a través de redes sociales, porque el problema que más nos encontramos es que al final hacemos un uso de redes sociales como si no hubiera una persona detrás de esa cuenta y como si esa cuenta no la llevara una persona real, sino que pues todos somos como muy valientes, ya no nos vayamos ni siquiera a personas famosas, sino a soltar cosas sin pensar en que detrás hay una persona real que siente y padece. Para mí lo más importante es no normalizar, y sobre todo es tan sencillo identificar la violencia como traerlo a la realidad y saber que cualquier comportamiento o mensaje que constantemente nos incomode, nos haga sentir mal, nos haga sentir incómodo, es un tipo de violencia y que no le quita nunca peso el que sea a través de redes sociales.
Totalmente. Y hablando también de otros términos así relacionados con esta temática, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sextorsión? ¿Podrías definirnos este término?
Sí, claro. La sextorsión viene a ser un chantaje en el que alguien nos amenaza con revelar imágenes, vídeos o información que puede ser sexualmente explícita o implícita de otra persona. Yo el ejemplo que suelo poner siempre que doy los talleres, pues es, por ejemplo, yo tengo una pareja, termino con esa pareja y esa pareja entonces empieza a amenazarme con, pues mira, si me dejas o no quieres estar conmigo, voy a compartir todas las fotos, todas las imágenes que tenga tuya. Uh-huh. Lo que va después de la sextorsión se llama porno venganza, que es cuando ya se difunden esas imágenes. Es decir, la sextorsión es solo el chantaje y la porno venganza es cuando ya se hace la acción de compartir imágenes, vídeos, etcétera, sexualmente explícitos y sobre todo sin consentimiento y de carácter sexual.
Totalmente. Y Amanda, para seguir ampliando términos y sobre todo para contextualizarlo, porque al fin de cuentas son nuevas tecnologías, o no tan nuevas, porque parece que ese término se está quedando obsoleto, pero sobre todo para poder entenderlo. Otro término que tenemos por aquí es grooming. ¿A qué nos enfrentamos exactamente y cuáles son los peligros relativos a este?
Pues mira, el grooming es el que a la gente más les cuesta interiorizar lo que es la palabra, pero realmente, por desgracia, es el más común y en el que casi todo el mundo pues conoce un caso cercano o más lejano y viene a ser cuando una persona adulta se hace pasar por un niño o un adolescente para establecer vínculo con un menor, siempre con una intención sexual. De hecho, es tan elevado el número de casos que hay muchísimas ocasiones en las que se han encontrado más de un abusador. Es decir, quedo con una persona pensando que es un menor y cuando quedo nos damos cuenta que las dos personas están haciendo grooming. Es decir, que las dos personas están haciendo pasar por un menor de edad. Los riesgos inmensos. Secuestro sería el más grave, que suele ocurrir cuando ya la víctima queda con esa persona. Imágenes con connotación sexual, encuentros con la persona y abuso sexual físico, explotación sexual e incluso prostitución infantil.
Y entre incluso también, Amanda, si no recuerdo mal, hasta estafas también económicas, porque a base de esa extorsión o de esa porno venganza también se realizan determinadas amenazas económicas. Exacto. En el procedimiento. ¿Y de qué forma el anonimato, lo estabas comentando también un poquito al inicio, de qué forma beneficia a aquellas personas que perpetúan este tipo de violencia? ¿Realmente son impunes a los delitos cometidos o en qué casos contamos con herramientas para poder identificarlo?
Pues mira, en mi opinión, o al menos por lo que vemos aquí, según un poco la experiencia y los casitos que nos encontramos, más en sí que beneficiarse del anonimato, se benefician de la falta de información que hay acerca de todo este tipo de delitos, de la gravedad, de que son denunciables y sobre todo de que están penados. En caso de denunciar, siempre existe un peritaje que va a ser pues quien se encargue. Yo siempre pongo el ejemplo de que es un poco como un CSI, ¿no? Que con algo completamente anónimo y esa persona consigue llegar pues, a través de la IP o rastreando el teléfono o el ordenador desde el que se haga, a llegar al perfil real de una persona que es completamente anónima. Entonces, veces no denunciamos porque simplemente nos basamos en esto, en bueno, como es anónimo, nadie va a descubrir quién es. No, hay recursos y al final lo que nos hace falta es conocer toda esta información para saber que realmente es un delito, que se va a penar y que no tenemos por qué permitirlo.
Ya muchas veces, Amanda, la propia IP es un poco como el DNI de cada usuario o usuaria en las redes. Y también en algunas ocasiones si encontramos elementos comunes o palabras clave, también estas nos van remitiendo a esos posibles perfiles en los que realmente está esa persona detrás, que a lo mejor tiene un perfil falso, pero si sigues indagando y buscando, acabas llegando a la fuente principal.
Sí, exacto. Por ejemplo, un recurso que usan muchas personas para hacer grooming, pues por ejemplo hacerse un perfil de videojuegos. Y al final, cuando empiezas a hablar, empiezas un poco a preguntar cosas, terminas llegando fácilmente, incluso sin tener que llegar a hacer un peritaje, realmente a quién es la persona real que está tras ese perfil anónimo.
Totalmente. Sí, suena un poco a CSI, pero en realidad en el día a día como que podemos un poco llegar al final de saber quién es la persona que está ahí.
Exacto.
Sí, ¿y existen, Amanda, mecanismos o recursos legales para poder denunciar este tipo de violencia?
Sí, mira, por desgracia hay tantos casos que existe una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia que simplemente poniendo esto en Google o en cualquier buscador nos va a salir. Y además, algo a tener en cuenta es que realmente estos delitos podemos denunciarlos en la oficina que tengamos más cercana, la oficina de denuncias que tengamos más cercana a nuestro domicilio, no hay ningún problema y se puede denunciar este tipo de casos. Es verdad que nos pueden derivar según la gravedad o según desde donde se haga, etcétera, pero son denunciables en la comisaría más cercana a casa, por así decirlo.
¿Y qué acciones o medidas se pueden implementar para mejorar estas problemáticas? Porque sí es verdad que siempre nos ponemos en lo peor, pero ¿qué podemos hacer para paliar esta situación?
Pues mira, yo diría que seguir incentivando proyectos como que después te contaré un poquito, como que en las redes no te apaguen, que es en el que estamos trabajando ahora, sobre todo, porque ya no solo podemos, no tenemos por qué solo hacer la acción, sino lo que tú comentabas, también prever. Es igual de importante saber a qué riesgos nos exponemos como cuidarnos. Uno de los ejemplos así que solemos poner para intentar conservar un poco esa privacidad y esa salud en redes, pues mira, no aceptar perfiles de desconocidos, intentar siempre no poner en el momento en el que estamos en un sitio, pues no subir una historia con la localización de exactamente dónde estamos. Este tipo de cositas que son sencillas, pero nos prevén al final de que tengamos una persona encima y sabiendo constantemente en dónde nos encontramos.
Sí, es que parece que como que tenemos esa necesidad de que a tiempo real, como si fuéramos pequeñas emisoras de radio o de televisión, de que a tiempo real y el 24/7 esté todo el mundo informado. Y yo creo que no, que también la intimidad en ciertos momentos hay que conservarla y se recomienda incluso hasta en periodos de vacaciones. Amanda, recuerdo que una de las recomendaciones no es solo el dejar todo en casa bien cerrado, sino el no estar difundiendo constantemente dónde estás, qué estás comiendo, qué estás... Porque parecen boberías, pero es que al final son pequeños peligros que vamos realizando en acciones muy, muy cotidianas, que sí, que está muy bien el compartir y cómo no, el posturear un poquito y decir, mira, las pedazos de vacaciones que me estoy pegando. Ojo, no vamos a cortar el rollo tampoco. Pero sí es verdad que en según qué edades hay que tener muchísimo cuidado con el contenido que se sube. Porque sí es verdad que hay herramientas como los stories que te duran 24 horas o pequeños contenidos momentáneos, pero yo sí es verdad, y mi compañero, bueno, en este caso nuestro compañero Jimmy, muchas veces en los talleres, lo que recalca es que lo que se sube en internet se queda en internet, un poco como esa famosa frase con Las Vegas, pero tenerlo también interiorizado, porque aunque nosotros lo retiremos en algún momento puntual, todo ese material se sigue quedando de alguna forma. De hecho, no sé si en este caso tienes, Amanda, algún dato en específico, pero por ejemplo, con vídeos de agresiones sexuales, por mucho que tú lo intentes eliminar de los portales web, se siguen resubiendo, se siguen compartiendo y sigue estando ahí. Es decir, que por mucho que lo intentes retirar, al final es bastante complicado.
Sí, exacto. Al final, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, porque sobre todo lo que se enfoca el proyecto es a menores, pues muchos el ejemplo que te ponen es, bueno, pero están las fotos estas que solo envías una vez, ¿no? Que tanto en WhatsApp como en Instagram te permite enviar una foto por privado, que tú solo veas una vez y que te avise si la otra persona se captura. Si se hace un peritaje informático o simplemente con que controles un poco de internet, puedes llegar a todas estas fotos. Entonces, totalmente. Al final, es tener mucho cuidado porque una vez cuelgas este tipo de cosas, ya te dejan de pertenecer. O sea, lo que decías, ¿no? Al final, lo que subes a internet deja de ser tuyo para ser de todo el mundo.
Sí, y sí es cierto, Amanda, que muchas veces nos centramos en las personas del ámbito joven, pero yo creo que se puede extrapolar a todas las edades, porque son pequeñas prácticas que por pifias o descuido lo solemos hacer y no somos conscientes muchas veces de esa gravedad de lo que estamos realizando, ya incluso hasta con la propia difusión y al compartir ese tipo de contenido.
Exacto. Algo que a mí me gusta mucho recalcar, sobre todo cuando se habla pues de compartir imágenes ajenas o stickers, que es ahora como una forma más moderna en la que lo suelen hacer, siempre les dejo muy claro que es igual de culpable, igual de partícipe la primera persona que lo hace, como que la persona que lo hace por número 100, porque a veces como que nos gusta un poco el decir, bueno, pero yo soy una de las tantas personas a las que les llegó, o mira, yo ni siquiera lo difundí, sino lo tengo ahí en mi móvil, pues es igual de peligroso y eres igual de partícipe.
Totalmente.
Entonces, práctica sana al final es, pues por ejemplo, si a mí me llega una imagen que yo considero que me ha llegado sin consentimiento de esa persona, lo correcto es comunicárselo para que esta persona lo tenga en cuenta y pueda actuar en consecuencia, pero no hacer oídos sordos, que es algo que en general es lo que suele pasar.
Exacto, y es que de hecho recientemente, creo que fueron ustedes mismas las que lo compartieron en redes, que han sentado en el banquillo a más de 30 personas que se habían estado distribuyendo y compartiendo este tipo de materiales, es decir, que ya lo estamos viendo en la realidad judicial, que este tipo de casos están llegando a los tribunales.
Sí, exacto. Es lo que digo, falta información, porque creo que falta como en el imaginario colectivo un poco tener en cuenta que son iguales de graves estos delitos como los que se hacen presencialmente, por así decirlo, pero ya va habiendo información y ya se está penando, y incluso, pues, por ejemplo, personas famosas que se han hecho eco de que les ha pasado. Algo muy moderno ahora son utilizar las inteligencias artificiales para crear desnudos falsos. Pues el hecho de que también personas famosas le hayan dado voz hace pues que personas que a la que les haya pasado sepa que están respaldados y que no se van a encontrar solos y que hay alguien que los va a ayudar.
Sí, y Amanda, y que no son casos aislados tampoco, porque pensamos que es una cosa puntual, pero sí es verdad que estas herramientas pueden, se le puede sacar buen partido en el buen sentido de que pueden ser unas herramientas de apoyo fantásticas, pero cuando se le mete connotaciones nocivas y dañinas detrás, se está viendo claramente que se puede hacer mucho daño con este tipo de herramientas.
Sí, exacto. Al final, la violencia machista y, bueno, en general, todas las violencias, por desgracia, no siempre desaparecen, sino que se transforman. Entonces, esto es una transformación más y un poco una modernización de lo que antiguamente podía ser gritarnos por la calle o compartir un chisme, pues ahora llega a modernizarse a este nivel de tener un móvil en la mano y tener todo ese poder para bien y para mal.
Sí, es que se ha modernizado y al mismo tiempo que se ha vuelto demasiado instantáneo e inmediato, pero luego las secuelas, por desgracia, no tienen la misma duración, se suelen prolongar más en el tiempo.
Sí.
Y es verdad que lo hemos hecho un poco como con buenas intenciones de querer mejorar esta práctica, pero sí es verdad que ahora pasamos a una más, un poquito más hacia nosotras, y es, ¿qué le aconseja a Amanda a otras mujeres o chicas que se pueden encontrar ahora mismo en esta situación? Es decir, a ellas, que a estas mujeres que nos estén escuchando, ¿a qué recursos podemos acudir? Sí es verdad que hemos mencionado alguno en la intro, pero sí me gustaría que aquí pudieras ampliar más información al respecto.
Pues mira, un poco tirando para casa, con nosotras mismas pueden contar, que nosotros las asesoraríamos completamente gratuita e incluso acompañarlas en caso de que fuese necesario. Es verdad que en este caso el proyecto para el que estamos trabajando y del que estamos hablando concretamente solo contempla este asesoramiento a menores, pero es verdad que nosotras no nos vamos a negar a dar asesoramiento de ninguna forma. Para poder ayudar. Luego, lo que les decía, sí están las oficinas más cercanas, pero es verdad que también es más importante incluso ese acompañamiento y ese no sentirme sola a lo largo del proceso que en sí el poner una denuncia y ya está. Entonces, pues eso, un poco tirando para casa, con nosotras pueden contar completamente, tanto para el asesoramiento psicológico como para el acompañamiento en caso de querer poner una denuncia sin ningún problema. No sé si quieres que te deje algún correo.
Sí, claro, esto es como el momento de spam, es el momentito.
Exacto,
para poder lanzarlo.
Claro. Yo dejo el correo siempre, no suelo dejar número de teléfono porque sí. En general es más cómodo para las personas que se quieren comunicar escribir un correo que quizás verbalizar resulta más violento. Hablar por teléfono no es lo mismo que hablar en persona. Entonces el correo es menores@arenaylaurisilva.org. Y nos puede escribir de forma completamente gratuita.
Totalmente. Sí, que hay veces que parece eso, como que en un correo a lo mejor no van a... Pero incluso para poder pasar las capturas, cualquier tipo de material.
Exacto.
Incluso, puede facilitar muchísimo más la comunicación. Lo hemos ido mencionando y también nos hemos ido adelantando un poquito, porque sí es verdad que cuando queremos tirar un poco para casa y hablar de esas iniciativas que tenemos, como lo quiero decir ya para que no se me quede atrás, pero ¿nos podrías hablar acerca del proyecto de que las redes no te apaguen, que has ido comentando un poquito quiénes pueden beneficiarse, pero en qué consiste exactamente este proyecto?
Pues mira, el proyecto tiene tres líneas de acción. La primera es sensibilización a menores, a familias y a profesorado. Pues un poco lo que viene siendo, resumidamente, hacemos talleres sobre todo con menores y profesorado, es lo que más se suele precisar. Con familias, afortunadamente, ya tenemos también cuadradas un par de fechitas de aquí a final de año. Y un poco lo que tratamos en los talleres es lo que hemos ido hablando. personalizar qué son los delitos cometidos a través de redes sociales. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque algo que nos pedían desde todas las instituciones, es decir, de todos los institutos y colegios, es que habláramos de las consecuencias, porque un poco lo que veían es esa frialdad de, bueno, no me va a pasar nada porque es a través de una red social, cómo me van a pillar o nadie va a ir a denunciar. Entonces personalizamos, hablamos de cómo respalda la legislación española todo esto, cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias también a nivel personal? Que por desgracia, en el peor de los casos, es el suicidio, y estoy segura de que todas las personas que lo estén escuchando han escuchado algún caso en el que, por desgracia, este sea el final. Entonces, un poco hablar con ellos, que al final son quienes más usan las redes sociales y, por desgracia, quienes más expuestos están también a esto. Luego, dentro también tenemos una partida presupuestaria para peritaje informático, que es lo que comentaba antes, un poco de CCI. Pues mira, nos viene un caso, no puedo hacer frente al dinero que cuesta hacer un peritaje y hacer toda esa investigación, entonces desde la federación se dona ese dinero, se paga el peritaje informático y se le hace un seguimiento desde que se pone la denuncia hasta cómo va avanzando, en caso de que se realice juicio, etcétera. Y por último, tenemos también asesoramiento psicológico a menores completamente gratuito, que esto es un servicio que usan mucho porque al final todos y todas sabemos lo caro que sale, tanto psicológicamente como en dinero, vamos a ver, lo que es el asesoramiento psicológico. Entonces, estas serían las tres líneas de acción que al final pues se complementan, porque vamos un poco a la prevención, a la actuación y al seguimiento.
Totalmente, y sobre todo, Amanda, porque son mecanismos, que es lo que dices tú, que ya de por sí es una situación bastante complicada, pues por lo menos tener acceso a todas estas herramientas. La siguiente pregunta normalmente es como un poquito como ventanita de publicidad y demás, pero es que en esta ocasión la verdad que va muy al caso, y es si queremos seguir todas las novedades acerca de este proyecto, ¿cuáles serían sus perfiles o cuentas en redes sociales?
Pues mira, nuestra cuenta en Instagram, que es donde más activos estamos, donde más cositas hacemos, no tiene pérdida porque va acorde al nombre del proyecto, y es arroba que no te apaguen, que además tiene un nombre pues con un impacto bueno, y que las redes sociales, pues eso, que al final no nos apaguen y no nos quiten más de lo que nos dan.
Totalmente. Y Amanda, antes de despedirnos, ¿quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar?
Nada, agradecer mucho el espacio, y sobre todo si hay menores, familias que nos estén escuchando, que sepan que pueden contar con nosotros, que no decimos esto por decir, sino que de verdad todo lo que necesiten, aquí vamos a estar.
Totalmente. Sí, es verdad que en esta ocasión pensé que ibas a aprovechar también, digo, ya que va a decir el mensaje, así que sin pasemos de cierre y eso, pero no me esperaba, pero lo voy a lanzar yo. Para aquellas todas las personas que estén interesadas en poder estar en alguna formación presencial con Amanda esta semana, ella estará con nosotras el próximo jueves aquí en Puerto del Rosario a las 6:00 p.m. impartiendo un taller que se llama Hackeando al Patriarcado, así que va sobre autodefensa digital feminista, por lo que yo me esperaba que lo fueras a lanzar tú, pero lo tiro yo.
Te dejé el espacio para ti, para no hacer yo todo el spam juntos.
Ah, vale, pues cooperativo entre las dos y sin problema, no hay ningún impedimento ni nada. Pues lo dicho, Amanda, esperamos que después de esta entrevista también se anime mucha gente a querer saber más, y que nos veamos el próximo jueves, y estaremos pendientes para estar al corriente de todas las novedades del proyecto. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Nosotras por aquí vamos a aprovechar en lo que nuestro compañero Iván va preparando la pista, y es que vamos a dar, después de dar por concluida la entrevista de hoy, vamos a pasar a la recomendación musical, por lo que cuando el compañero me diga, la lanzamos.
¿Qué se siente ser expuesto? ¿Qué se siente que todos te miren y te señalen por lo que hiciste? Por eso, puse tu cara en cada pared. La diferencia es que tú eres un agresor y yo solamente era una mujer que confió en ti.
De octubre, 7 de la mañana, y con murmuros y risas nadie me mira la cara. Preguntan si soy yo, no puedo creer lo que pasa. Mi cuerpo desnudo, ¿será que no vale nada? Me intercambian, soy un objeto, hermana. No saben de mi llanto sin control cada noche. No saben del día que me le atravesé aquel coche. No saben del cabrón que me siguió hasta el trabajo. Y el pedo alimenticio. desprecio con el que a un trabajo no les perdono, ni les he de perdonar. Justicia para este cuerpo que me hicieron odiar. Que no haya paz para ustedes por las que hicieron callar. Se les hizo grande compartiendo mi pack, pero bien chiquita cuando los denuncié. Que se callen ellos y que se escondan, porque a la vergüenza de mi cuerpo renuncié. Se les hizo grande compartiendo mi pack, pero bien chiquita cuando los denuncié. Que se escondan ellos los agresores, porque a la vergüenza de mi cuerpo renuncié. Hoy vine a decirte lo que no te dijeron. La culpa no era tuya, no era culpa de tu cuerpo. Culpa a quien te juzgó y los que de ti se rieron. Culpa a tus agresores y los que no te creyeron. Que mi reputación yo ya no creo en esa mierda. Rompí el pacto patriarcal y desde entonces me la pela. Que mi reputación yo ya no creo en esa mierda. Rompo el pacto patriarcal y desde entonces me la pela. Que estaba arruinada, que no tenía futuro. Recién lo volví a ver, ese cabrón se quedó mudo. No se acaba el mundo, no se acaba la vida.
Para la recomendación de esta tarde, les hemos dejado con el tema Mi amor no es tu culpa, de la rapera feminista Prania Esponda. Canción dedicada a las mujeres que luchan y aquellas que se enfrentan a la violencia digital. En su tema, la artista mexicana denuncia este tipo de violencia y comparte historias como la suya y la de otras mujeres que la han sufrido, incluida la de Olimpia Coral Melo, activista e impulsora en México de la denominada Ley Olimpia contra el acoso digital. Según la autora mexicana, la razón por la que escribió el tema fue cuando, tras haber sido víctima de violencia digital por parte de un amigo que compartió fotos de ella y con sus amigos, se dio cuenta que las instancias no le brindaron el acompañamiento ni la justicia que requería y que, por tanto, era ella la que tenía que acceder a esa justicia de alguna manera, en este caso con su denuncia pública a través de esta canción. Por ello, con esta última recomendación despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.
Se escondan ellos los agresores, porque a la vergüenza de mi cuerpo renuncié. Va por mí, que me sentí culpable. Va por Olimpia, que se volvió imparable. Va por Dulce, aunque todavía no hable. Va por Julissa,